sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años. La investigación es también una cuestión ambiental. Un programa para empezar a entender el mundo y su entorno.
Temas y proyectos que incluyen la sustentabilidad ambiental y la responsabilidad social empresaria en la Argentina. Entrevistas e investigaciones especiales. Cuestión Ambiental, con la conducción de la periodista Laura Rocha.
Una visión especializada en los temas de ambiente y responsabilidad social empresaria. Cuestión Ambiental.
Escúchate.
Y aquí estamos, lo que esperamos todos los viernes es Cuestión Ambiental, es Laura Rocha, con 10 grados ahora, 4 décimos de temperatura, día fresquito, máxima 16 para hoy, pero con buen fin de semana. Laura, bienvenida.
Gracias, Quique, ¿cómo están?
Bien, bien, el saludo a todo el equipo como siempre, y bueno, esperando todas tus noticias y todo lo que nos enseñas, ¿eh?
Bueno, muchas gracias. Y bueno, esta semana, otra vez, una semana con varias novedades. Hay muchas novedades respecto de reportes nuevos que aportan más conocimiento, pero sobre todo también líneas de acción para lo que son y lo que se va a venir, ¿no? Las nuevas economías. Si bien la pandemia sigue y seguimos en muchos países, incluso en la Argentina, todavía semiconfinados, hay como una luz al final del túnel. Entonces empiezan a verse, bueno, de qué forma, ¿no?, los grupos económicos, especialmente los países más poderosos, empiezan a ver, de qué forma va a haber y se va a producir esta recuperación económica, una recuperación que a la vez en algunos lugares espera más rebotes económicos que en otros. Nosotros, por supuesto, estamos un poquito rezagados. Pero más allá de esta cuestión puntual de la Argentina, que no somos el ombligo del mundo para nada, ¿qué pasa? Es inminente que comienza la reunión del G7, de los 7 países más poderosos del mundo. Por supuesto, tema vacunas está en el centro, a dónde se donan, cuánta plata se pone. Bueno, se acaba de conocer finalmente la donación de los Estados Unidos. Y en este contexto apareció un reporte hecho por 50 científicos, Quique, que es inédito porque fueron científicos de el IPCC, de lo que nosotros siempre hablamos, de este panel intergubernamental de lucha para el cambio climático que depende de la ONU, y del IPBES, que es este instituto que el año pasado, ¿te acordás?, hizo un reporte impresionante. Nosotros le dedicamos varios programas, que es un instituto especializado, el más importante del mundo, que estudia la biodiversidad. ¿Y qué dijeron estos señores? Bueno, señores, biodiversidad y clima son dos crisis que estamos enfrentando, ¿no? Tenemos la crisis climática y la crisis de biodiversidad. Acordate, Quique, que aquel reporte del que yo hacía mención decía que nada más y nada menos que 1 millón de especies estaban en peligro de extinción. Bueno, ¿qué dijeron los señores? Por primera vez, esto se tiene que atacar todos juntos. No podemos decir, bueno, no, atacamos la crisis de biodiversidad, así protegemos áreas, hacemos esto, hacemos regeneración o experimentamos reintroduciendo especies, y por otro lado, hacemos acción climática, vemos cómo los gobiernos implementan todos los planes para frenar el cambio climático en algunas acciones, y también nos adaptamos a otras. Bueno, estas dijeron basta. Las dos crisis van de la mano. Hablaron puntualmente de cómo una crisis afecta a la otra, porque dijeron, bueno, pero por ejemplo, nosotros estamos hablando de los polinizadores. Aquí en el programa hemos sacado varias veces a gente experta en polinizadores, como son, por ejemplo, uno de los polinizadores más conocidos, que son las abejas. Bueno, ¿qué pasa si desaparecen las abejas? Si desaparecen las abejas, ¿qué pasa? No hay un insecto que lleve el polen y que ayude a florecer otra especie. Entonces esto se corta, este ecosistema se corta y afecta a todos los otros ecosistemas, porque el que comía o se alimentaba de esa flor también se perjudica, y así hasta llegar al hombre. Pero no solamente tiene que ver con una cuestión de cadena alimentaria, tiene que ver nada más y nada menos que con una cuestión de crisis económica, porque todo eso lo que te provoca al final del día es una crisis económica. Entonces, señores, todo está relacionado, veamos todo con una mirada holística y empecemos de una vez, porque el reloj y la cuenta regresiva ya empezaron. Este es el claro mensaje. Hablaron y se habla de agroecología, cómo generar nuevos mecanismos para que la agricultura, que es una de las formas que más daña al medio ambiente, especialmente por el tema del avance de la frontera agropecuaria, el avance en los suelos y el avance en los ecosistemas, bueno, de qué manera eso se puede hacer de mejor forma. También se habló de las ciudades, la gran importancia que tienen las urbes y las ciudades y generar, por ejemplo, una infraestructura verde, el uso de agroquímicos. Bueno, tenemos que replantearnos cómo usamos esos químicos para que puedan prosperar cultivos y no ser dañinos para la salud, porque ahí hay otra, ahí también encontraban otra colisión. Así que bueno, la verdad es que yo creo que esto es lo más destacado de la semana, Quique. Hay otros temas, muchísimos más, pero si te parece hacemos la primera pausa y ya arrancamos con el programa, porque después ya me llegan las 12 y se nos pasa volando, ¿te parece?
Claro que sí, el WhatsApp para los mensajes 1155-77-1192, los mensajes para Laura Rocha 1155-77-1192, cuestión ambiental, Laura Rocha.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Estamos compartiendo cuestión ambiental como todos los viernes. Estamos con Laura Rocha. Adelante, Laura.
Gracias, Quique. Bueno, seguimos aquí hablando de todos los temas que nos interesan, que tienen que ver con el cambio climático, también con la energía. Hemos hablado de este nuevo informe que se conoció, que realmente es muy impactante, porque, como les decía yo, bueno, ¿qué pasa? Están por reunirse, y están en estos momentos reuniéndose, los países más poderosos del mundo, que son los representantes del grupo de los siete, ¿no? Son los siete países más poderosos del mundo. Entonces, todos estos mensajes van directamente dirigidos a ellos, porque claramente ellos tienen una misión muy importante. ¿Cuál es? Y bueno, ahí se deciden en cada reunión anual distintas acciones que tienen que ver con el comercio internacional, que tienen que ver también con, por ejemplo, las prácticas comerciales, en donde se debate mucha de esta cuestión. Y ustedes me dirán, bueno, pero Laura, ¿qué tiene que ver el cambio climático? ¿Qué tiene que ver la biodiversidad? Bueno, tiene muchísimo que ver. Ustedes piensen que, por ejemplo, en este momento en Europa se está discutiendo, hace muchos años, pero en este momento en el Parlamento Europeo hay varias leyes que están como discutiéndose al mismo tiempo. Una tiene que ver con el acuerdo, un acuerdo posible entre la Unión Europea y el Mercosur. Entonces, ese acuerdo, que es un acuerdo de intercambio comercial, básicamente, es un acuerdo que tiene muchas aristas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Alemania impulsa ese acuerdo porque Alemania está muy interesada en la industria automotriz y en desarrollar la industria automotriz en América Latina. Entonces, en ese contexto no habría problema para que avance el acuerdo. Pero ¿qué pasa con la agricultura? Bueno, tenemos los agricultores de Francia, que ustedes saben, Francia tiene una política muy proteccionista respecto de sus agricultores. Entonces tienen que cuidar, digamos, que no tengan tanta competencia por parte de países tanto como Brasil, como la Argentina, por supuesto, que son productores de esos commodities. Entonces, bueno, hablando de estos suelos, hablando de biodiversidad, hablando de la agroecología, como mencioné antes, bueno, todas estas cosas salen y se conocen en este momento precisamente también para que se evalúen, porque todo esto está dentro de lo que llamamos las políticas de recuperación y regeneración, y especialmente que llamadas políticas de recuperación verde. Pero vamos a hablar con un científico, que él es además autor de varios reportes internacionales, es coautor junto con otros científicos, es experto en suelos, es director del Instituto de Suelos del INTA, es uno de los autores argentinos de informes del panel intergubernamental de lucha contra el cambio climático, como les decía antes, que se llama Miguel Taboada, que está en línea con nosotros para que, bueno, nos cuente un poco esto, porque la verdad es que es inédito, pero además, bueno, cómo se relacionan estas cosas con la producción y con lo que hacemos además todos los días. Miguel, ¿cómo le va? Laura Rocha lo saluda.
¿Qué tal? Buen día, Laura, ¿cómo estás? Y saludos a todos los oyentes.
Muchísimas gracias. Hola. Por atendernos. Yo estaba contando sobre... ¿Me escucha?
Sí, escucho. No sé si se me escucha bien a mí.
A usted se lo escucha perfecto. Le decía que estaba contando sobre el reporte que se conoció ayer por primera vez, en donde dos organismos como el IPCC y el IPBES se juntan para decir: la crisis climática y la crisis de biodiversidad y sus soluciones tienen que abordarse en conjunto. En ese contexto, bien, usted que es experto en suelos, ¿cuál podría ser su aporte, digamos, especialmente en lo que pasa, por supuesto, en la Argentina? Pero bueno, yo lo relacionaba con el G7, porque en esta reunión de los países más importantes del mundo, todos estos temas también están en debate.
Sí, a ver, voy a dar mi opinión en todo esto y un poco lo que está sucediendo. Sí, efectivamente, como bien lo has mencionado, porque te estuve escuchando atentamente, dentro de las políticas para mitigar el cambio climático, lo primero que hay es el cambio de las fuentes de energía fósil y el cambio que tiene que ver con cómo generamos nuestra energía eléctrica, cómo nos transportamos. Usar menos combustibles fósiles y todo eso. lo que se piensa es que ese tipo de mitigación que está, digamos, muy en vía en este momento en Europa, y a partir que llega la administración Biden reemplazando a Trump, Estados Unidos se encamina en eso también. Digamos que estamos yendo hacia un mundo en el cual la forma de generar nuestra energía eléctrica, por ejemplo, va a ser, ya no puede ser con carbón, que eso no pasa en la Argentina, o con quema de gas, sino con fuentes renovables. Esas vías renovables, se piensa que la posibilidad de bajar las emisiones de gases de efecto invernadero usando esos mecanismos va a llegar a un, digamos, a un fin allá por el año 2030, dentro de poquito. Entonces, después lo que viene es lo que se llaman las soluciones basadas en la naturaleza. Y dentro de las soluciones basadas en la naturaleza, que en el mundo se le ha prestado atención a lo que tenía que ver fundamentalmente con los planes de deforestación, conservación de recursos naturales, de bosques, y eso tiene que ver con conservación de biodiversidad y de corredores biológicos también, sin ninguna duda. Eso hasta ahora es lo que se prestó atención, pero digamos que lo que viene ahora fundamentalmente es conservar los suelos y recarbonizar los suelos del mundo. Está la FAO detrás de eso también, ¿tá? Si hablamos de volver a aumentar los niveles de carbono, el humus del suelo, que tiene que ver con la fertilidad y también tiene que ver con la biodiversidad que almacenan los suelos. Digamos que los nuevos proyectos que hasta ahora no se le habían prestado atención, ahora se le van a empezar a prestar atención, y digamos que el futuro, además de todo lo que dijimos antes de quema de combustibles fósiles y todo eso, en el mundo viene, digamos que se le va a prestar atención a cómo se manejan los suelos y cómo se recuperan, que es lo que has estado hablando. Digamos que todos estos temas, que obviamente yo creo que todo el mundo va a estar de acuerdo, evidentemente va a tener que ver mucho con las negociaciones internacionales. Y es así como muchos países, Unión Europea es un ejemplo muy claro, levantan lo que llaman barreras comerciales, que tiene que ver con la forma, cuando compran productos se fijan mucho en la forma que se producen. Y es así como aparecen un montón de conceptos como la huella de carbono, la no a la deforestación, aparte de un montón de sellos adicionales, no trabajo infantil y toda otra serie de cosas. Es el mundo que, no, yo no diría que se viene, el mundo que tenemos ya en este momento, ¿no?
Claro, bueno, absolutamente. Pero digamos, una de las cuestiones más importantes, me parece, tiene que ver con la urgencia que se manifiesta cada vez y está cada vez más presente en estos reportes que elaboran ustedes, los científicos, ¿no? Es como una cosa de, bueno, señores, escuchen, esto está pasando ahora, tenemos que actuar ya mismo.
Hay cosas que están sucediendo ya. Básicamente... cosas que a veces no, la gente no es tan consciente, pero gran parte de los cambios están ocurriendo en los océanos. Los océanos no solo se están acidificando, lo cual está atentando contra las barreras de corales, por ejemplo, sino que el derretimiento de glaciares y de hielos permanentes está aumentando el nivel del agua, y muchas poblaciones que viven en áreas bajas están siendo amenazadas, se están inundando. O sea, hay amenazas muy palpables, ¿no? Es decir, aparte de los cambios de temperatura que hacen mover lugares donde se producen determinados cultivos, si no producimos los cambios ya, muchos deterioros no van a tener retorno, particularmente, como bien lo mencionaste, en temas que tienen que ver con la biodiversidad, muerte de poblaciones, se está viendo migraciones de aves, por ejemplo. Eso hace que dentro de distintos foros científicos, como puede ser el IPES y el IPCC, se alerta que el momento de actuar es ya, y que cualquier retraso puede generar daños irrecuperables. Y es real, es así. Estos cambios,
bueno,
que
exacto,
se están alentando...
De hecho, esta semana...
Perdón,
que lo
interrumpí. Sí, te escucho.
No, porque decía, esta semana, justo usted mencionaba los océanos, esta semana fue y se celebró el Día de los Océanos, y precisamente este reporte conjunto acaba también de incluirlos, ¿no? Diciendo, bueno, los océanos siempre fueron como... la hermanita esa no incluida, ¿no? Es claro. Vital que ya empecemos a prestar atención.
Claro, bueno, no solo están amenazados los recursos pesqueros, algo que a nosotros nos tiene que preocupar enormemente, lo que llamamos nuestra pampa azul, el mar argentino. Salen los diarios esto, pero hay enorme cantidad de barcos pesqueros que están en el borde del mar argentino y entrando constantemente, donde nuestra prefectura, no, nuestra marina, nuestros recursos no llegan a vigilar eso, están expoliando nuestros recursos pesqueros. O sea, hay una amenaza no solo por el cambio climático, sino también por la sobreexplotación. El momento de actuar es ya, realmente, porque si no los daños van a ser muy, pero muy severos, realmente. Entonces, dentro de eso, aparte del tema del mar, que, bueno, no es mi área de experiencia, digamos, simplemente de ser lector y de escuchar a gente que habla de eso, pero sí de todo lo que es la naturaleza y los suelos agropecuarios, es el momento de actuar también. Es decir, ya no importa mucho de la forma en que producimos. Ya no es aceptable realmente producir degradando los suelos, degradando la naturaleza, deforestando, por ejemplo. Entonces hay barreras comerciales que se implementan realmente que son fortísimas a todo eso en este momento. ¿Está?
Sí, absolutamente. Taboada, le quería hacer una consulta con respecto a los suelos y al agua, porque hablando de eso, el otro día me comentaban que había, por ejemplo, había estudios e imágenes satelitales en donde se veía el avance de la desertificación en Argentina. Porque, bueno, este tema de no solo, digamos, del agua de los océanos, sino también del agua dulce, es central a la hora de, bueno, nada, establecer este tipo de políticas. Y obviamente que en Argentina buena parte de esa discusión y de ese debate está en la actividad, por lo menos, agroindustrial.
Sí, lo que llamamos desertificación en general tiene que ver no solo con el cambio climático, sino también con la sobreexplotación de recursos. Y no es un fenómeno totalmente inherente, como a veces imaginamos, a las zonas más áridas. Lo vemos muy, muy palpable y que ya ha ocurrido en nuestra Patagonia, y en general afecta fuertemente todo lo que es la zona central de Argentina. Donde obviamente muchos planes que hubo que tuvieron que ver con desaparición de bosques, deforestación o incluso sobreexplotación de recursos, lo que han hecho avanzar particularmente en periodos más secos son procesos de erosión por el viento y además procesos de salinización de suelos. Estos procesos de salinización que se unen a la desertificación están muy unidos a cambios hidrológicos muy fuertes, donde, para que el público entienda, si yo reemplazo una vegetación perenne, un bosque, por ejemplo, esto como pasa en el Chaco, que está consumiendo agua todo el año y está en equilibrio con las lluvias que pueden estar en 1.100 milímetros anuales, y lo reemplazo por cultivos anuales que consumen aproximadamente la mitad, 500 milímetros, simplemente el agua que no consumo, porque sigue lloviendo, va a las napas suben, disuelven mantos salinos que están en las profundidades de los suelos, pongámosles a 20, 30 metros, por ejemplo, y las llevan disueltas a la superficie. Esto está produciendo no solo anegamiento, sino también procesos de salinización que contribuyen a lo que llamamos la desertificación, en términos genéricos. No es solo un tema de cambio del clima, sino también un tema de sobreexplotación de recursos. Y evidentemente hay que frenarlo eso. Hay que frenarlo porque se está produciendo una degradación muy importante ya.
Claro, bueno, a eso me refería. Si tuviéramos que medirlo, ¿hay una medición aproximada de cuánto está sufriendo el suelo en Argentina, doctor?
Vamos a decir la parte mala, pero también la parte buena. La parte mala es que, digamos que en la Argentina, nuestro territorio tiene aproximadamente 286 millones de hectáreas, el territorio continental argentino. Ahí no contamos la Antártida, ¿no? De esas 286 millones de hectáreas, o sea, 2.860.000 kilómetros cuadrados, digamos que cultivamos 35 millones de hectáreas. Que es digamos los suelos teóricamente más fértiles. Hay otros 160 millones de hectáreas aproximadamente, muy variable, que los tenemos bajo distintas formas de ganadería. Los procesos de degradación están afectando fuertemente en ambos lugares, y uno podría decir que de estas 160 millones de hectáreas que estamos hablando, podríamos decir que aproximadamente, estudio aquí yo el INTA, ¿no? Digamos que aproximadamente la mitad o un 60% tiene procesos de degradación, digamos, moderados, recuperables, pero digamos que ya hay un, podría decir algo, un 30%, estoy poniendo números muy gruesos, que quede claro, números muy gruesos, un 30% de degradación ya, ya bastante severa. Degradación severa es, por ejemplo, la erosión, donde se pierde el suelo y eso no se recupera, no se recupera en una escala de vida humana, por ejemplo. ¿Tá? Esa es la parte mala. La parte buena, bueno, es que hay provincias que han tomado, quiero decir, los recursos, la propiedad de los recursos de las provincias por la Constitución del 94, ¿no? Y digamos que hay provincias que han tomado cartas en el asunto y están haciendo bien los deberes. Puedo mencionar un ejemplo muy claro de Córdoba, que está encarando planes para regular, controlar las inundaciones, para controlar los procesos de erosión. Córdoba lo ha tomado del año 2015 y está avanzando muy bien. ¿Tá? Ha hecho todo el mapeo del contenido de materia orgánica de sus suelos. Provincias como La Pampa, que han regulado el cultivo de maní, que es muy expoliante, por ejemplo. ¿Tá? Entre Ríos siempre ha sido una provincia líder en esto, en planes de control de erosión. Es decir, creo que se ha empezado a tomar, a prestar atención a esto otra vez, cosa que si esto me hubiera llamado hace 5 años no te hubiera dicho lo mismo, la verdad te digo. O sea, también hay que poner la parte buena en esto.
Bueno, eso es muy bueno, claro que sí. Pero, y doctor, le hago una consulta, que esta es como la gran pregunta. Usted me hablaba más o menos del porcentaje de lo que sería tierra fértil, terreno fértil. Nosotros, como país, por ejemplo, ¿necesitamos seguir avanzando en la frontera agropecuaria o con la superficie que ya tenemos destinada para esa actividad, usando y haciendo y utilizando los recursos de otra forma, ya sería suficiente?
Mira, voy a dar mi opinión, pero entiendo que hay muchos colegas míos que piensan parecido. Te voy a poner un número, que eso está medido. En esas 35 millones de hectáreas de que hay cultivos agrícolas, trigo, maíz, soja, girasol, etcétera, está estudiado que se producen brechas de rendimiento posible que están en promedio en la Argentina del 40%. En una palabra, que si esas tierras se aplicara buena tecnología de producción, podrían cerrarse esas brechas muchísimo. Entonces, más que estar avanzando sobre nuevas tierras que entiendo que son frágiles ya, lo mejor que hay que hacer es hacer bien los deberes donde estamos cultivando y cerrar esas brechas, sin ninguna duda. O sea, entiendo que detrás de esta opinión me acompañan muchos colegas, la verdad te digo. O sea, mi respuesta tajante es no, la verdad. Yo creo que no hay que avanzar sobre nuevas tierras, porque más o bien los recursos de tierras fértiles ya los hemos ya trabajado. Y me permito acá contradecir a nuestro señor presidente, no hay tierras improductivas, las tierras productivas están ya todas bajo cultivo. Lo que sí hay que hacer es trabajarlas bien, no digo explotarlas, digo trabajarlas bien para, aplicar tecnologías adecuadas sin degradar el recurso y cerrar las brechas posibles de rendimiento.
Claro, absolutamente, absolutamente. Y respecto de la crisis de biodiversidad, también hay un debate ahí. Yo sé que usted no se especializa, no estudia específicamente la biodiversidad, pero hay un debate incluso entre las propias, por ejemplo, organizaciones no gubernamentales y los propios estados, en donde, como sabemos, en septiembre se va a realizar esta cumbre de biodiversidad, la número 15, la que tenía que hacerse el año pasado en China y se suspendió por la pandemia, sí. Pero que se debate entre conservar el 30% o el 50%, o entre el 30 y el 50% del planeta, digamos, en términos de biodiversidad. ¿Usted cree que hay un debate ahí posible, o es simplemente una cuestión que deberíamos poner como la vara más alta para después ver qué se consigue?
Mira, yo lo que pienso es que en el mundo hay foros o lugares donde que son, en inglés sería hotspots, es decir, son puntos muy calientes de biodiversidad. Claramente son los bosques verdes de la zona amazónica, los bosques de Indonesia, que están muy amenazados por deforestación. Esos lugares hay que conservarlos, sin ninguna duda, porque tiene las mayores reservas de biodiversidad del planeta, biodiversidad sobre los suelos, claramente están en esos lugares, ¿está? Y entonces yo creo que estamos en un límite que no debiéramos ya permitir la deforestación. En inglés son los rainforest, o sea, son lugares donde están las mayores reservas de biodiversidad y también las mayores reservas de corredores biológicos, ¿está? Lo mismo que en nuestro país, todo lo que son los bosques de la zona norte, que incluyen desde la selva misionera, que es una selva húmeda subtropical y en parte tropical también, y todo el bosque subtropical seco chaqueño, ahí también debiéramos frenar los procesos de deforestación, porque evidentemente lo que está en riesgo en este momento es lo que se llaman los corredores biológicos, es decir, se están dejando muchos bosques como islas y cortando corredores que son importantísimos para la fauna, realmente. Entonces, realmente, yo no sé, me parece a mí que una de las medidas para tomar para mitigar cambio climático claramente es reservar esos pulmones del planeta que son esos bosques, la verdad.
Claro, absolutamente. Doctor, le agradecemos mucho.
Perdón que interrumpa. Si uno toma una imagen Google Earth y ve nuestra provincia de Misiones, donde está el Parque Nacional Iguazú, uno se va a asustar, porque nuestro país todavía conserva bosques ahí. Pero si uno entra en Brasil, cruza el río Paraná o el río Iguazú, o en Paraguay, uno se asusta. Es todo plantación de soja eso. ¿Se entiende? Eso es lo grave que ocurrió. Y eso es lo que hay que impedir que siga ocurriendo.
Absolutamente. Es uno de estos hotspots que usted mencionaba. Le agradecemos muchísimo el contacto con Cuestión Ambiental. Seguramente seguiremos molestándolo, porque, bueno, creemos que es el tema del año, porque esta pandemia ha hecho una de las cosas buenas, tal vez, que ha generado, es poner en agenda temas tanto de biodiversidad como de crisis climática, porque claramente la relación con la naturaleza es lo que estamos debatiendo.
No, y aparte que se nos está yendo la vida en eso. Muchos pobladores o gente que vive en algunos lugares tiene que desplazar sus cultivos, su forma de producción, a áreas más frescas. Está pasando eso, desplazar su ganadería o sus formas de vida, gente que vive en lugar inundable. O sea, somos todos inquilinos de un lugar que es el planeta Tierra. Eso hay que tenerlo en cuenta.
Clarísimo, doctor, como siempre, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes y saludos a todos.
Hasta luego. Era entonces Miguel Taboada, director de Instituto de Suelos del INTA y uno de los tres autores argentinos de reportes del panel intergubernamental de cambio climático. Nos hablaba de suelo, nos hablaba de hotspots, hablábamos también de biodiversidad, de lo importante que es. Y bueno, recordando y dejando como mensaje final una vez más que nosotros somos parte de la naturaleza, no somos los dueños. Así que bueno, con ese mensaje nos quedamos, pero no se vayan porque tenemos más programa, Quique.
Claro que sí, y algo que conocés mucho, Laura, que es el Iguazú, ¿no?
Sí, absolutamente, qué gran lugar. Pero bueno, fíjate lo que decía, ¿no? Miramos un Google Earth y nos podemos llegar a asustar. Esta cosa de lo que estamos haciendo realmente con el planeta, hay veces que no tiene, mira, no tiene perdón. Pero bueno, seguimos hablando porque vamos a seguir hablando de biodiversidad y vamos a seguir hablando con gente que sabe y sabe mucho.
Cuestión Ambiental, Laura Rocha.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Hay Aquí estamos compartiendo Cuestión Ambiental con Laura Rocha. El WhatsApp para los mensajes es el 11-55-77-11-92, 11-55-77-11-92. Laura, adelante.
Gracias, Quique. Sí, seguimos acá en Cuestión Ambiental hablando de esto, ¿no? Del reporte que se conoció ayer, crisis ambiental, crisis de biodiversidad, crisis climática, o se lucha todo junto o estamos en el horno. Y bueno, vamos a hablar ahora con alguien que la verdad es que yo lo admiro, porque realmente una de las cosas que yo pongo en mi perfil de redes sociales siempre, como si fuera un chiste, es: cuando sea grande quiero ser influencer. Ya grande soy, influencer no, pero él sí lo es. Y es una historia muy interesante porque vamos a hablar nada más y nada menos que con César Massi. Él es muy joven, pero además era informático, o sea, se dedicaba a la informática, y un día agarró y dijo: basta, chau, listo, me pongo un vivero, me voy a dedicar a las plantas nativas. Sabe de plantas nativas. Si ustedes lo siguen en Twitter, por ejemplo, es muy interesante porque la gente empieza y le pregunta: ¿qué planta es esta, César? ¿Puedo plantar esto? ¿Puedo hacer aquello? Pero también, por ejemplo, fue el que siguió más de cerca la gravedad, lo tremendo que fueron los incendios en el Delta el año pasado. También nos habla de suelos, también nos habla de, bueno, por qué es importante y también por qué no es que tenemos que volver a la era de piedra, sino que por qué tenemos que reconciliarnos con la naturaleza. Pero bueno, yo no les cuento más, no hablo más, lo presentamos a él y vamos a charlar con él. César Massi, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
Tamaña presentación.
No, te tiré toda la responsabilidad. Sí. Toda la responsabilidad.
¿Qué? Bueno, qué presión para no decepcionar. Bueno, muchas gracias, gracias por invitarme.
Bueno, no, lo que podemos hacer ahora es invitar a que nuestros oyentes te sigan, así como yo te sigo. Y bueno, que me cuentes un poco primero, bueno, ¿por qué te decidiste a cambiar un poco tu actividad? A decir, bueno, ahora me dedico a esto. Un informático, hoy en la vida, digamos, los informáticos, suponemos, les debe ir bien, ¿no? Por lo menos a la mayoría o a muchos. ¿Y por qué vos te decidiste por la naturaleza? ¿Qué es lo que te llamó? ¿Siempre estuviste al lado de la naturaleza y un día empezaste a dedicarte? Contanos primero un poquito sobre eso.
Bueno, yo en realidad nací en el medio del campo, una forma de decir, nací en un pueblo, en la civilización como todo el mundo, pero esto es campo, acá donde vivo ahora, que es Vigán, que es el sur de la provincia de Santa Fe. Después, de chiquito, soñaba con las computadoras y soñaba con toda la fantasía del informático, quizá porque vivía jugando a la computadora y a los videojuegos. Y cuando ya, bueno, estudié en la facultad, en un momento empecé a trabajar, abandoné la facultad y trabajaba, recuerdo, en la Municipalidad de Rosario, en la Secretaría de Salud Pública. Hubiese sido realmente un lío hoy trabajar ahí. Y estábamos en un segundo subsuelo. Y nos entraba la luz por una endijita, quedaba un patio interno, y yo a veces, cuando estaba aburrido, me acercaba a esa ventana y miraba arriba, y digo: ¿dónde estamos, loco? No se ve, ni siquiera se ve cómo está el sol, ni siquiera se ve si llueve, si hay viento. Y bueno, ese era el encierro que me fue limando de a poquito la cabeza, y cada vez disfrutaba más el espacio público. Y en un momento, bueno, me encontré con un perro, que fue mi primer perro, el que tuve, digamos, solo. Y tanto sacarlo por los parques, empecé a conectarme cada vez más con la idea de los árboles, y sentado tomando mate empecé a juntar semilla y me empezó a entrar la curiosidad. Después, cuando arranqué, cultivaba cualquier cosa, todo lo que encontraba lo trataba de hacer nacer, hasta que, bueno, interiorizándome un poco y estudiando un poquito, me terminé dedicando a los árboles nativos y después directamente al tema biodiversidad y ambiental, ¿no? Que está todo relacionado. Pero bueno, básicamente, como cualquier persona que tiene una actividad rutinaria, como la mayoría, que tenemos trabajo de tal hora a tal hora y nos enfrascamos gran parte de la vida en eso. Algunos tienen hobby, algunos van al gimnasio, otros salen a andar en bici. Yo caminaba porque me gusta mirar, me gusta observar, y bueno, terminé ligado a las plantas por eso.
Terminaste ligado a las plantas, también tenés un vivero, pero también te nació esta cosa de comunicar, ¿no? De grabar videos, de educar, de explicar. Bueno, ¿por qué es importante tener esta planta y no otra que, por ejemplo, pueden ser una especie invasora? Y también de sumarte al reclamo, ¿no? Al reclamo ambiental de, por ejemplo, ¿por qué es necesario que haya una ley de humedales en Argentina? ¿Por qué también es necesario que, o vos considerás que es necesario que se incluya como delito penal a los delitos ambientales en el Código Penal? Bueno, un poco, digamos, te nació también el activismo.
Sí. Yo siempre charlaba, sobre todo con mis amigos observadores de aves, y le digo, no, todo esto que disfrutamos cada vez que salimos está en riesgo. Si nos quedamos, digamos, para mí también sería bastante más sano para mi cabeza encerrarme en el vivero, hacer árboles todo el día y listo, que muera ahí. Pero realmente nosotros hacemos mucho trabajo de campo, mi trabajo con las especies nativas está directamente ligado al monte. Uno recorre esos lugares una, dos, tres, cuatro veces al año, cinco veces al año para buscar material vegetal, para buscar semilla, para aprender, para estudiar todo lo que pasa ahí. Y cada vez que íbamos a estos lugares o al humedal, que bueno, viví 20 años en Rosario, y iba prácticamente cuando todo el mundo iba al río con la malla y con la latita de cerveza a disfrutar de la playa, yo estaba con las botas metido entre el monte. Y eso te genera primero un sentido de pertenencia con el territorio y después una sensibilidad que te hace no poder ignorar todo lo que pasa. Y eso siempre recuerdo que se lo decía a mis amigos salvadores de ave, porque bueno, el tema de la ave es un poco más, no sé si superficial, pero uno ve pájaros y cuando uno ve plantas ve todo. Y le decía, loco, todo esto que vemos está en riesgo. Si no nos metemos a pedir por humedales, si no nos, no nos metemos a pedir por bosques, todo esto, chao, no tiene mucha más vida. Así como íbamos al Paranacito y en una mañana de 3 o 4 horas hacíamos lista de 100 especies de ave, que es una brutalidad, para encontrarla en tan poco tiempo, ese lugar el año pasado se quemó íntegro. Quedaron muy pocos árboles en pie. Y decía, esto es lo que pasa cuando no nos involucramos. O sea, está lindo, yo siempre recomiendo el contacto con la naturaleza, pero hay que sumarse a todas las causas ambientales que uno tenga cerca, porque lamentablemente si nos quedamos con el disfrute, si no tomamos la responsabilidad que tenemos como la generación que hoy habita el planeta, los que vienen no lo van a tener. Y saliendo un poco de la cuestión antropocéntrica, las especies que vienen no lo van a tener también, ¿no? No es una cuestión de pensarlo solamente que tenemos que cuidar el planeta para nosotros, sino que hay un montón de especies que hoy están desapareciendo a una tasa aceleradísima por la degradación de la biodiversidad.
Claro, absolutamente. Y te hago una consulta, porque, por ejemplo, vos te debes seguir gente de todos lados, o sea, no solamente, porque también una cuestión que se debate siempre entre los que estamos como más interesados por la naturaleza o el ambiente es, bueno, a ver, la posibilidad de hablarle a otra gente, ¿no? De que otra gente se interese, de que gente que no está como tan metida se interese. ¿Qué te preguntan? ¿Se acercan a vos? ¿Te parece que es interesante que cada vez hay más gente que empieza a picarle ese bichito que te picó a vos después de haber estado años en un subsuelo?
Sí, yo creo que al menos con las plantas lo veo. Yo creo que hoy en general el tema de observación de naturaleza está creciendo, está dejando de ser ese nicho bastante cerrado que era hace algunos años atrás, donde te cruzabas con los tres o cuatro que iban a ver pájaros y estaban todos camuflados en una laguna, viste, muy muy específico. Hoy en día cualquier persona puede ir a ver aves. Hoy en día hay un montón de personas que se están interesando por poner una planta nativa en un balcón o en un patio, y creo que al menos esa punta como que va bien, pero yo veo que por ahí el grueso de la sociedad sigue ajena a las problemáticas macro, digamos, ¿no? Yo creo que todavía no se enganchan mucho en humedales, a no ser que los humedales se estén prendiendo fuego completamente. No se engancha en el tema alimenticio, no se engancha en el tema de la minería y del fracking, o en el tema bosque. Bueno, el tema bosque sí, porque el tema bosque, lo que tienen los bosques es que son simpáticos. O sea, La gente no reacciona ante la pérdida de 1 millón de hectáreas de humedales, pero sí reacciona cuando hay desmonte. Entonces el desmonte tiene un poquito mejor de prensa ante la sociedad, digamos, ante la gente que no se involucra fuera del nicho, por así decirlo. Pero bueno, también es cierto que va un poquito en ascendiendo ese tema y la preocupación por la gente, por las cuestiones ambientales. Todavía no veo que sea lo masivo que se necesita, pero bueno, quizá también va creciendo.
Claro, bueno, sí, te sumo que la gente incluso hasta, por ejemplo, se da cuenta de lo que está pasando con los humedales o, como vos decías, de los incendios cuando el humo llega a Buenos Aires, ¿no? Si el viento no viene para acá, también tampoco tenemos tanta suerte. Y te quería preguntar, vos vivís ahí como en el corazón, digamos, agrícola de la Argentina, es el suelo más fértil que tenemos, es nuestro orgullo, también cada vez lamentablemente más degradado, o por ejemplo, que sufre mayor avance, como vos decías, en los humedales. Pero ¿es verdad eso o es un mito? Eso de que si tiro cualquier semilla, viste que en general hay veces que se dice, ah, bueno, en cualquier lado donde tienes una semilla en Argentina sale. ¿Eso es real, es verdad, es un mito?
Bueno, los suelos nuestros están bastante degradados. Y sí, es verdad que para los cultivos convencionales todavía siguen sosteniendo un rinde económico, una productividad asombrosa para la paliza que tienen, digamos. Pero sí, el país es muy rico en biodiversidad y tiene suelos excelentes. Quizás esa frase viene más de una época donde el campo era otra cosa, donde el campo sostenía un montón de cultivos. Yo siempre digo, cuando era chiquito, que mirábamos acá el noticiero de Canal 3 de Rosario, todos los días contaban la pizarra de los cereales, cómo, cuánto cotizaban, y era una lista mucho más grande que la de hoy. Arrancaban trigo, maíz, soja, cebada, avena, girasol, mijo y lino. No, toda la variedad de cultivo que sostenía el suelo. Y hoy se redujo, así como se redujo la presencia de los chacareros en esta zona, que era la zona de los pequeños productores, donde estuvo donde nació el Grito del Corta, la Federación Agraria, se fue simplificando y esa biodiversidad se fue reduciendo, tanto la biodiversidad de los ecosistemas agrícolas como la biodiversidad en sí del territorio, que fue perdiendo cada vez más con el avance de dos o tres cultivos estrella. Y siempre digo que también le hizo bastante mal a este terreno perder las vacas, porque antes uno pasaba campo por medio y veía campos con vaca, veía potreros, veía pastizales naturales con vaca, y uno veía la noche y el parabrisas te llenaba de luciérnagas y bichos cuando vos ibas, los autos venían con la red adelante para proteger.
Bueno, eso es como impresionante, ¿no? Yo creo que es un signo para la gente que es del interior. Yo que viví toda mi vida en el interior hasta que me vine a estudiar a Ciudad de Buenos Aires, me acuerdo que viajar desde la Patagonia era parar cada 2 o 3 horas en el auto con mi papá para poder sacar todos los insectos del parabrisas y del radiador, ¿no? Porque también quedaban ahí. Y ahora no existe más eso. Te vas a Mar del Plata, haces 500, 400, 500 kilómetros y no te cruzas ni un mosquito.
Bueno, yo creo que eso, gran parte, es uno de los principales problemas, que fue la pérdida de hábitat para los bichos, además del sistema agresivo que tenemos de producir, pero se perdió mucho pasto, se perdió mucho terreno de ganadero, y incluso yo acá en el pueblo, que es un terreno, está la ganadería a gran escala ya prácticamente de acá desapareció, es todo campo cultivable, y la ganadería está reducida a pequeños bordes de arroyo, a las cañadas. Y justo en esos lugares, yo soy también un observador de aves aficionado, y cuando voy con la bici, son los únicos lugares donde encuentro aves interesantes. Y tengo una lista de aves bastante, bastante extensa para ser un pueblo que está totalmente colonizado por los campos agrícolas. Y justamente esa biodiversidad, los insectos, las plantas que quedan, los remanentes de vegetación virgen, digamos, o parecido a lo que había acá, está en la zona donde hay vacas. Entonces, a veces la vaca se la demoniza mucho, pero quizá con otro tipo de manejo podría revertir un poco la, aunque sea un poquito, de la pérdida de biodiversidad en la pampa húmeda, al menos en la zona núcleo acá, ¿no?
Claro, bueno, porque aparte de la zona núcleo es la que genera también muchísimas cosas, además de todo lo que son los cinturones verdes alrededor de las grandes ciudades, por ejemplo, en lo que se refiere a la variedad de frutas y verduras, ¿no? Uno por ahí cuando va a provincias como Santa Fe o Entre Ríos, se encuentra con frutas y verduras que por ahí no son tan fáciles de conseguir acá en Buenos Aires, ¿no? No llegan y menos al resto del país.
Porque nosotros acá tenemos una cuestión que hace muchos años atrás había muchas plantaciones de cítricos, había plantaciones de durazno y fueron desapareciendo. Claro. Incluso aquí hay una cerca del pueblo que era una plantación de durazno, digamos, todos los años a buscar durazno, pero a precio regalado, comprábamos cajones de durazno y todas esas cosas se fueron perdiendo. El santafesino suprimió hace muchos años el paisaje de su cabeza. El santafesino no sabe que tenemos bosque, no sabe que tenemos laguna, no sabe que tenemos un pastizal de 3 millones de hectáreas en el norte de la provincia, que lo miran con los colmillos para destruirlo, para llenarlo de vaca. Por ahora no pueden porque la propia dinámica del terreno se lo hace imposible, pero esta provincia, como Entre Ríos también, yo recuerdo en el 2005, 2006, me iba a pescar a Goya Corriente y pasaba por Entre Ríos y veía las topadoras tumbando los bosques de ceibo en el medio de Entre Ríos, al lado de la ruta. Digo, ¿cómo están destruyendo todo? Y bueno, quedó un paisaje bastante simplificado. Aún en Entre Ríos uno recorre la ruta y ve cada tanto dulce de tanto, conserva de tanto.
Claro, exacto.
Bueno, acá en Santa Fe, acá en Santa Fe eso no existe. Digamos,
bueno,
acá,
y eso que, mira, a mí se me está terminando el programa y te tengo que despedir, pero iba a agregar al comentario, y eso que ustedes tienen relación con el río. Vos me decías, bueno, cuando íbamos acá, cuando yo vivía en Rosario, iba al río, iba con mi cervecita y me metía al agua. Bueno, nosotros acá en Buenos Aires, que ni siquiera vos pensás, vos decís, no, los santafesinos no saben que tenemos esto, que tenemos aquello. Bueno, los porteños muchas veces ni siquiera sabemos, ni vamos a darnos una vuelta por el río, porque encima tampoco tenemos un acceso que permita poder disfrutar de un cuerpo de agua, como pasa en Montevideo, como pasa en Rosario, o incluso como pasa en Entre Ríos, ¿no? En la ciudad de Paraná, y en otros lugares. Pero bueno, César, me quedaría hablando todo el día con vos, pero nos tenemos que ir porque se termina nuestro programa. Muchísimas gracias por atendernos. Un gusto poder conversar así. Nosotros nunca habíamos hablado así, y nos veíamos las caras. Y bueno, no sé si querés una reflexión final de medio minuto.
Bueno, la reflexión final es que es importante el espacio público de calidad y bien hecho y en lo posible con especie nativa, porque mirá los locos que puede llevar a cambiar su vida. Yo empecé así en Rosario, hice un clic paseando por los parques, mirando los timbolos, los algarrobos que había en los parques, y realmente creo que un espacio público de calidad hecho con especie nativa aumenta la sanidad y la salud de las ciudades. Eso como reflexión final. Y bueno, gracias por invitarme y a disposición cuando quieran.
Muchísimas gracias, César. Nosotros igual, lo mismo, a disposición.
Hasta bueno, luego. Un beso, chao.
Chao, bueno, gracias. Que desde Santa Fe nos contaba su experiencia de vida, que tiene que ver con, bueno, cómo le cambió el chip, ¿no? Y digo chip porque además se dedicaba a la informática. Un día abrió un vivero. Se puso a investigar sobre plantas nativas. Hoy es un experto, es un influencer. Lo pueden seguir si quieren, en Twitter lo pueden encontrar. La verdad es que es súper interesante lo que postea, los videos que hace. Porque bueno, la verdad es que también está bueno. Es César Massi, es arroba César Massi con doble S el apellido. Y bueno, nada, que nos quedamos reflexionando un poco, ¿no? Es verdad, lo que nos pasaba, los que tenemos una edad, los que tenemos más de 40, sabemos cómo era viajar por las rutas argentinas y lo que pasaba y lo que pasa hoy, la degradación de suelos, la pérdida de biodiversidad y bueno, y las crisis que se solucionan todas juntas. Quique, otra vez ya se me fue todo, son las 12.
Laura, que estés bien, que tengas buen fin de semana.
Gracias, igualmente para ustedes.
Hasta aquí Cuestión Ambiental con Laura Rocha, en la puesta en el aire Claudio Pérez, en la producción Natalia Medina, en la producción general José Luis Orsi y Patricia González. Seguimos en Radio Cultura 97.9.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.